Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia describe la misión de Indonesia en la Asamblea General de la ONU de 2022. El ministro de Planificación y Desarrollo Nacional de Indonesia, Suharto Monoarfa, dijo que el crecimiento económico de Indonesia en promedio cada año debe alcanzar entre el 6 y el 7% anual para convertirse en un país desarrollado en 2045. FMI reconoce los fuertes pasos de Argentina para estabilizar los mercados. Un misil ruso mata a una persona y hiere a cuatro en Kharkov. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La reunión del G20 sobre cultura que se llevó a cabo en Magelang, provincia de Java Central, estuvo animada por un carnaval cultural y una reunión gigante el lunes. Este evento involucró a 2.000 representantes de 20 aldeas en el subdistrito de Borobudur. El carnaval cultural y reunión gigante del G20 consta de cuatro segmentos de actividad, a saber, el rito bangun tubuh en el templo de Pawon, el carnaval cultural de mulih pulih desde el templo de Pawon hasta el templo de Borobudur, la reunión de gigantes Ngawiji en el parque Lumbini, el templo de Borobudur y el desfile de arte Golonggilik. El director general de cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia, Hilmar Farid, en Magelang, dijo que esta actividad es una forma de participación comunitaria en torno al Templo de Borobudur. Hilmar Farid explicó además que el carnaval cultural fue seguido por una reunión gigante para los actores en el campo de la cultura para expresar sus aspiraciones. Esta reunión resultó en una consolidación que se presentará al ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología y se llevará a la reunión de nivel ministerial el 13 de septiembre. El carnaval cultural y el encuentro gigante forman parte del programa de promoción de la cultura de los pueblos, uno de los programas prioritarios de la Dirección General de Cultura que se enfoca en procesos de empoderamiento comunitario que involucren a los pobladores como propietarios culturales. El gobierno de Indonesia presentó una serie de temas que se prepararon para una serie de reuniones en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2022, que tuvo lugar a partir del 13 de septiembre. Así lo afirmó el director general de la cooperación multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Trih Taryat, en una conferencia de prensa en Jakarta el lunes. Según Taryat, hay 5 puntos principales en la misión de Indonesia en la Asamblea General de la ONU. Primero, relacionado con la presidencia del G20 de Indonesia y los preparativos de la conferencia de alto nivel en la isla de Bali. En segundo lugar, el gobierno de Indonesia está relacionado con el fortalecimiento del multilateralismo. En tercer lugar, volver a alentar el importante papel de las Naciones Unidas para abordar los desafíos mundiales. Cuarto, fortalecer la arquitectura mundial de la salud. El quinto, resolución pacífica de disputas. La sesión de la Asamblea General de la ONU de 2022 comienza el martes 13 de septiembre. El tema de este año es un momento decisivo, soluciones transformadoras para desafíos entrelazados. El ministro de Planificación y Desarrollo Nacional de Indonesia, Suharto Monoarfa, dijo que el crecimiento económico de Indonesia en promedio cada año debe alcanzar entre el 6 y el 7% anual para convertirse en un país desarrollado en 2045. Suharto Monoarfa, en una reunión de trabajo con la Comisión 11 de la Cámara de Representantes, monitoreado en Jakarta el lunes, dijo que el crecimiento económico anual de 6 a 7% según él es un potencial que Indonesia realmente puede lograr para aprovechar la bonificación demográfica que se estima que terminará en 2037 a 2040. Estima que para fines de 2022, el ingreso per cápita de Indonesia alcanzará los $4,200 estadounidenses, por lo que Indonesia puede clasificarse como un país de ingresos medios altos. Antes de la pandemia de COVID-19 se había logrado esta categoría, pero Indonesia volvió a ser un país de ingresos medios bajos en 2020 debido a la propagación de la pandemia que redujo la productividad de las personas. La Agencia de Planificación de Desarrollo Nacional también continúa diseñando programas que ayudan a Indonesia a salir de la trampa del ingreso medio, con el apoyo de la coordinación de ministerios y agencias que implementarán todos los planes elaborados. Suharto también dijo que Indonesia tiene como objetivo lograr cero emisiones netas en 2060, donde para 2030 las emisiones se reducirán en un 29% con sus propios esfuerzos y en un 41% con asistencia internacional, por lo que se propone discutir el financiamiento combinado en la presidencia del G20 de Indonesia. La embajadora de Australia en Indonesia, Penny Williams, se reunió el lunes con el gobernador de la región especial de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono, en Gedong Vilis, Complejo Kepatihan Yogyakarta, para discutir la cooperación en educación y cultura. Después de reunirse con el sultán, Penny Williams dijo que la cooperación en educación y cultura entre Yogyakarta y Australia existe desde hace mucho tiempo. Según ella, la relación se discutió nuevamente para determinar los próximos pasos para la cooperación en los dos campos. Una de las colaboraciones entre Yogyakarta y Australia es un programa de becas con la Universidad Gajah Mada. Dijo que muchos estudiantes australianos vinieron a Yogyakarta para estudiar indonesio y japonés. Aparte de los estudiantes, explicó, también han comenzado a llegar muchos artistas de Australia a Yogyakarta. Además de discutir la continuación de la cooperación, dijo Penny, su visita a Yogyakarta fue para asistir a la reunión de ministros de cultura del G20 en el Templo Borobudur, Regencia de Magelang, Jawa Central. Penny Williams dijo que su visita a Yogyakarta no fue la primera. Anteriormente, en la década de 1970, cuando tenía 10 años, el embajador de Australia dijo que había venido a Yogyakarta con su familia. De los recuerdos de hace décadas, Penny Williams admitió que tenía una profunda impresión de la hospitalidad y calidez del Yogyakarta. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional o FMI, Kristalina Georgieva, reconoció los fuertes pasos que ha dado el gobierno argentino para estabilizar los mercados y revertir un escenario de alta volatilidad. Georgieva hizo esas declaraciones en un comunicado después de reunirse en la capital estadounidense con el ministro argentino de Economía, Sergio Massa, en el marco del proceso de negociación del acuerdo de refinanciación de deuda con Argentina. Rusia lleva negando desde el inicio de la guerra los ataques deliberados a civiles. Un muerto y 4 heridos son las víctimas provocadas por el último ataque en Kharkov. Un misil ruso impactó cerca del departamento de la policía local, provocando este incendio que ahora los bomberos ucranianos luchan por extinguir. Rusia lleva negando desde el inicio de la guerra los ataques deliberados a civiles. Pero son los propios residentes ucranianos los que niegan esta narrativa. Estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre manejo de fugas de datos y protección de datos personales. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, instruyó a su personal relacionado para investigar más a fondo la supuesta filtración de una serie de datos pertenecientes a figuras públicas, incluidas cartas dirigidas al presidente Joko Widodo. El jefe de Estado transmitió las instrucciones en una reunión limitada con varios ministros del Gabinete Avanzado de Indonesia en el Palacio Merdeka, Jakarta, el lunes 12 de septiembre. Luego de la reunión, el ministro de Comunicación y Tecnología de la Información de la República de Indonesia, Johnny Plate, dijo que en la reunión se discutieron las filtraciones de datos. Johnny Plate dijo que después de una revisión temporal, los datos filtrados eran datos generales, no datos específicos y no los datos más recientes. Agregó que las agencias interministeriales e institucionales de la Agencia Nacional de Cibernética y Cripto, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Policía Nacional y la Agencia de Inteligencia del Estado ciertamente se coordinarían para un estudio a profundidad. Un paso rápido que tomó el gobierno de Indonesia para abordar este pirateo de datos fue formar un equipo de respuesta de emergencia para abordar las fugas de datos. El equipo estuvo integrado por elementos de la Agencia Nacional de Cibernética y Cripto, el Ministerio de Comunicación e Información, la Policía Nacional y la Agencia de Inteligencia del Estado, y también el equipo de respuesta de emergencia. El equipo de respuesta de emergencia tendrá la tarea de salvaguardar los asuntos relacionados con el buen gobierno de datos en Indonesia y mantener la confianza pública en la seguridad de los datos en Indonesia. El gobierno y la Cámara de Representantes actualmente continúan discutiendo el proyecto de ley de protección de datos personales. Se espera que la ratificación del proyecto de ley de protección de datos personales pueda convertirse en un nuevo paraguas legal para salvaguardar el espacio digital en Indonesia. La protección de sus datos personales es sin duda la esperanza de todos los ciudadanos indonesios. Nadie quiere que sus datos personales sean utilizados por otras partes para beneficiarse o perjudicarse a sí mismos. Igualmente importante es la creencia de que el gobierno está gestionando los datos correctamente, de modo que la confianza en la gestión de datos que realiza el gobierno será más fuerte. Si los datos personales de cada ciudadano se gestionan adecuadamente, y mucho menos los datos relacionados con la soberanía del Estado indonesio. Para aumentar esta confianza es necesario fortalecer la cooperación mutua de todas las partes. Como afirmó el ministro de Comunicación, Johnny Plate, es necesario construir una fuerza nacional para trabajar juntos para enfrentar todos los peligros, incluidos los peligros en el espacio digital. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 13 de septiembre de 1916, nacimiento de Roald Dahl. Roald Dahl nació en Llandaff, 13 de septiembre de 1916. Fue un novelista, cuentista, poeta y guionista galés de ascendencia noruega. Entre sus obras más populares se encuentran Charlie y la fábrica de chocolate, James y el melocotón gigante, Matilda, el gran gigante bonachón, Agutroth, las brujas y relatos de lo inesperado. Sus famosos escritos se encuentran en forma de novelas y cuentos. En los años 1960, Dahl escribió guiones para la película de James Bond. Solo se vive dos veces, o You Only Live Twice y Chitty Chitty Bang Bang. Fueron adaptaciones de novelas de Ian Fleming. Dahl es considerado uno de los mejores escritores para niños del siglo XX. Nombrado entre los 50 mejores escritores de Gran Bretaña desde 1945. Dahl escribió más de 60 cuentos y han aparecido en numerosas colecciones, algunas solo publicadas en forma de libro después de su muerte. Sus libros han vendido más de 250 millones de copias en el mundo. El siguiente acontecimiento histórico es del 13 de septiembre de 2007, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007, durante la sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La declaración precisa los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, especialmente sus derechos a sus tierras, bienes, recursos vitales, territorios y recursos a su cultura, identidad y lengua, al empleo, la salud, la educación y a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico. Enfatiza en el derecho de los pueblos originarios a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y a perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones. Prohíbe la discriminación contra los indígenas y promueve su plena y efectiva participación en todos los asuntos que les conciernen y su derecho a mantener su diversidad y a propender por su propia visión económica y social. Terminamos hoy en la historia con el 13 de septiembre de 2008. Los atentados de Delhi. Los atentados de Delhi fueron una serie de 5 explosiones sincronizadas de bombas que tuvieron lugar en un lapso de pocos minutos el sábado 13 de septiembre de 2008 en varios lugares de Delhi, India. La primera bomba explotó a las 18:07. Y siguieron otras 4 explosiones seguidas con al menos 20 personas muertas y más de 90 heridas. Los mujahidines indios se atribuyeron la responsabilidad de los atentados de Jaipur a través de un correo electrónico enviado a los medios de comunicación indios y declararon una guerra abierta contra la India en represalia por lo que dijeron fueron 60 años de persecución musulmana y el apoyo del país a las políticas de los Estados Unidos, en particular la guerra en Afganistán. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Yang bersuara. mencari hal baru. Diriku yang sekarang seolah-olah ditanya oleh musik itu. Hal-hal yang kebetulan selalu mengajarkan bahwa masa depan ternyata semua ada artinya. Cinta yang lama terpajang. Kini terbangun manisnya memory, memory yang ku impikan. Glory days, glory days, keabadian yang ada dalam perpisahan. Itulah janjiku. Suddenly memory, memory, bayangan itu semakin jelas. Diriku yang tanpa sadar senandungkan lagu ini sekarang pun masih.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voy International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voynews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios de Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre mujeres indonesias en Shanghai, China, salieron a las calles para hacer campaña a favor del programa Kebaya Goes to UNESCO o Kebaya va a la UNESCO. Varias mujeres indonesias en Shanghai, China, salieron a las calles para hacer campaña a favor del programa Kebaya Goes to UNESCO o Kebaya va a la UNESCO. Las mujeres bajo la coordinación del Dharma Wanita Persatuan o DWP del Consulado General de la República de Indonesia en Shanghai, China, lucieron kebayas de varios modelos y se mecieron en el casco antiguo de Shanghai Farm Park. El presidente de Dharma Wanita Persatuan del Consulado General de la República de Indonesia en Shanghai, Tia Kurnia, en una declaración escrita antara en Beijing el sábado, dijo que kebaya es una identidad indonesia que debe ser preservada. Tia Kurnia espera que con el movimiento Kebaya Goes to UNESCO, kebaya se convierta en patrimonio cultural de Indonesia para el mundo.
Tia Kurnia agregó que ella y los miembros de Dharma Vanita Persatuan del Consulado General de la República de Indonesia en Shanghai estaban muy orgullosos de presentar varios tipos de kebaya. Eligieron deliberadamente la ciudad vieja porque además del icónico Shanghai Farm Park, también es una atracción turística que a menudo se usa como lugar de rodaje de películas chinas de varios géneros. Además de recorrer las calles del casco antiguo, también realizaron sesiones de fotos para que se convirtieran en el principal atractivo para la comunidad local y los turistas. El programa Kebaya Gustu UNESCO se celebra simultáneamente tanto en Indonesia como en el extranjero durante el año 2022 para aumentar la comprensión mundial del kebaya y poder agregarla como uno de los patrimonios culturales intangibles de Indonesia como el batik, angklung y pencaksilat. El cónsul general de la República de Indonesia en Shanghai, Denny Kurnia, acogió positivamente las actividades de las mujeres indonesias en la ciudad más rica de China. Denny Kurnia también dijo que esta actividad es parte de los esfuerzos diplomáticos de múltiples vías de Indonesia en Shanghai, cuyo objetivo es aumentar la visibilidad de Indonesia. La exhibición de productos culturales de Indonesia en Shanghai va de la mano con la promoción de productos comerciales que se espera fomenten más comercio, inversión y turismo de China a Indonesia en el futuro. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Bercanda, oh, melihat cerita kita. biar cinta memadukan kita. Untuk cerita cinta yang pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita cinta kita. Cerita cinta, cerita cinta kita.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará La belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Sulawesi Meridional. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el ministro de Turismo y Economía Creativa, jefe de la Agencia de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Salahuddin I, agradeció el éxito del pueblo turístico de Kampaga al ser incluida entre los 50 mejores pueblos turísticos en Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Es un evento del Premio de Pueblos Turísticos de Indonesia. Se espera que este éxito fomente el desarrollo del turismo potencial y la economía creativa en los pueblos turísticos ubicados en el distrito de Tompo Bulu, regencia de Bantaeng, provincia de Sulawesi Meridional, especialmente en el desarrollo del turismo basado en la naturaleza. El ministro Sandiaga, luego de una visita al pueblo turístico de Kampaga el pasado 7 de septiembre, dijo que el pueblo turístico de Kampaga tiene el potencial de hermosos atractivos naturales y debe ser manejado adecuadamente para que pueda brindar grandes beneficios a la comunidad, especialmente en el mantenimiento de la reactivación económica y la apertura de oportunidades de trabajo. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Kampaga, que está incluido en la región montañosa de Bantaeng, se encuentra a unos 15 kilómetros de la ciudad de Bantaeng, provincia de Sulawesi Meridional, o a unos 20 minutos llegar en vehículos de moto. El pueblo turístico de Kampaga cuenta con una gran variedad de atractivos turísticos basados en la naturaleza. Uno de ellos es el Bosque de Protección de Kampaga, que cubre un área de aproximadamente 23 hectáreas. El Bosque de Protección de Kampaga es uno de los bosques protegidos en la regencia de Bantaeng. Este bosque también se considera sostenible y no tocado por la humanidad. En este bosque se encuentran el sitio Babang Tanggaya o Piedra Sagrada, el árbol Rasa Lego Lego, que es el árbol baniano más antiguo de la zona, y el manantial sagrado de Kuncio, No muy lejos de este bosque protegido se encuentran atracciones turísticas para familias, a saber, balnearios de Arrebol y Erto. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Campaga también cuenta con nuevos atractivos turísticos basados en la naturaleza, a saber, la cascada de Simoko, que se considera aún escondida. Los turistas pueden ver la vista de esta cascada desde altura de 30 metros, mientras disfrutan de la exuberante atmósfera de los árboles circundantes. Cuando usted viaja al pueblo turístico de Campaga, no olvide comprar recuerdos. El café y el toffee de Campaga son conocidos por su delicia. Deben comprarlos como recuerdos. El pueblo turístico de Campaga está dotado de diversos equipamientos, tales como aparcamientos, restaurantes y aseos. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Campaga en la provincia de Sulawesi Meridional. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Across the sky tonight, discovering the brightest light. Wish I was here with someone to hold tight. Hello there, I wish it was you. Playing in the rain and wait the rainbow to come and we'll dance. I wonder if you'll always be right here. Hello there, are you doing fine? Every night thinking about you. Would like to spend my life with you. Eyes that always make me feel like home and you will just always be something that I'll never have. Every time I have the chance to have a conversation with you, I'm always feeling nervous and I don't know what to do. Hello there, I lost my words. Thinking about you make me feel the clock stop ticking. And I'd always do that before I go to sleep. Whoa, hello you.
Have a nice dream tonight.
Thank you.
you. Would like to spend my life with you. Those eyes that always make me feel like home and you. Would just always be something that I'll never have.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y las guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Perjalanan ke Yogyakarta. Perjalanan ke Yogyakarta. O el viaje a Yogyakarta. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación del tema Gerbong Eksekutif Yang Mana. Gerbong Eksekutif Yang Mana, o cuál es el vagón ejecutivo. La conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y una azafata del tren en la estación de tren. Dev se le preguntó sobre la localización del vagón ejecutivo. Vamos a escuchar la conversación.
Permisi, Bu. Gerbong eksekutif yang mana?
Yang itu, Pak. Gerbong yang di belakang lokomotif.
Estimados oyentes, después de escucharla, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Gerbong eksekutif yang mana? Gerbong eksekutif yang mana? O en español, ¿cuál es el vagón ejecutivo? Los pronunciaré despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Gerbong eksekutif. Gerbong eksekutif. En español, el vagón ejecutivo. Yang mana? Yang mana? En español, ¿cuál es? Gerbong eksekutif yang mana? Gerbong eksekutif yang mana? O en español se dice, ¿cuál es el vagón ejecutivo? Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Gerbong eksekutif yang mana? Gerbong eksekutif yang mana, o cuál es el vagón ejecutivo. En la oración hay una frase yang mana, o cuál es, que se usa para solicitar una información específica. Debe utilizar la frase yang mana, o cuál es, para solicitar información específica de la localización del gerbong eksekutif. Gerbong eksekutif, o el vagón ejecutivo. Si ustedes desean solicitar información específica, pueden emplear yang mana o cuál es, seguida por el objeto deseado. Por ejemplo, gerbong eksekutif yang mana. Gerbong eksekutif yang mana, o en español, ¿cuál es el vagón ejecutivo?
Estimado oyentes, además de colocar al final de la oración para solicitar una información específica, la frase yang mana o cuáles, también se puede colocar al principio de la pregunta. Yang mana gerbong eksekutif? Yang mana gerbong eksekutif? O cuál es el vagón ejecutivo? Estimados oyentes, los indonesios suelen llamar el tren como kereta api o kereta. Sin embargo, kereta, o en español se dice carro o careta, también significa un vehículo de transporte terrestre que se mueve sobre dos o cuatro ruedas y tirados por caballos. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Permisi, Bu. Gerbong eksekutif yang mana?
Yang itu, Pak. Gerbong yang di belakang lokomotif.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, el mundo musical esta vez les pongo una canción malaya titulada Cinta Dulu, Cinta Sekarang, que significa El Pasado Amor y Ahora, cantada por Bembeng Khan. Esta canción fue compuesta por M.S.M. Salim. Cuenta la historia de la diferencia entre el amor en el pasado y el amor ahora. El amor solía ser descrito como un amor tímido, difícil de encontrar. Cuando te encuentras solo, te sientas en silencio, y cuando te casas, para siempre hasta la vejez. Mientras que el amor ahora se describe como el amor que ha ignorado las prohibiciones, se atreve a aferrarse a ellas y cuando se casa no dura mucho. Muy bien, oyentes, aquí la canción Cinta Dulu, Cinta Sekarang de Bembeng Khan. Feliz escucha.
Oi! Mari dengarkan. Beda cinta dulu dengan cinta sekarang. Dengarkan yo. Hai cinta dulu, dulu cinta malu-malu. Cinta dulu, dulu memang susah nak bertemu. Bila sudah dapat bertemu, nak cakap apa pun tak tahu. Tegak berdiri tersipu-sipu, sedang sejuk hai kaki membisu. Sejak kecil sudah diasuh, pantang larang dipegang teguh. Mulia sungguh cinta dulu, adat resam budaya Melayu.
Itu cinta dulu. Kalau cinta sekarang ni lain pula. Dengarkan lagi ya.
Ala cinta zaman sekarang, sudah terlupa pantang larang. Cinta zaman sekarang, naik kereta dia peluk dari belakang. Dicium kening tandanya sayang, dicium bibir tak ingat pulang. Maruah bangsa sudah terancam, karena perbuatan segelintir orang. Hidup penuh berpoya-poya, kalau kawin pun tak bakal lama. Bila dah dapat yang diidam, habis manis sepah dibuang.
Itulah cinta sekarang. adalah perbedaan cinta dulu dengan cinta sekarang. Kalau cinta sekarang ni, banyak orang nak kahwin muda. Anak satu dah cerai. Pulang-pulang dia mabuk. Pulang-pulang dia mabuk. Lama-lama tidur parit. Amboi.
Kojo dapatnya 1,000. Tak kojo dapat 500. Kojo tak kojo 1,500. Bila masuk warung, onda konyang, onda untung. Bila dapat ikan 9, onda digulai ataukah dipanggang. Tengok orang, dia ni selalu goyang. Di rumah bini belanja mengutang. Kojo dapatnya 1,000. Tak kojo dapat 500. Kojo tak kojo 1,500. Bila masuk warung, onda konyang, onda untung.
Kojo 1,000, tak kojo 500. Kojo tak kojo 1,500. Kita jadi orang pemalas. Baik-baiklah kerja.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.